Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 8 en adelante. Colosenses 1, versículo 8 en adelante. Dice así: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, o sea, precisamente por este amor que se tiene en el Espíritu, por esto, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, ¿de qué oímos? ¿De qué tan amorosos son? Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga inteligencia espiritual conmigo.
Inteligencia espiritual.
Capte eso otra vez. Con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, porque estaban enfrentando el ataque de una falsa doctrina que amenazaba a la iglesia. La carta es en respuesta a un siervo de Dios que se llamaba Epáfras, que estaba preocupado por las voces heréticas de confusión que se estaban moviendo en los aires de Colosas. ¿Sí sabe cuál es la voz que ahorita se está moviendo en el mundo a un nivel global, que tiene a una gran porción de los seres humanos en pánico? Esta voz se está moviendo en los aires. Sí, es la voz de este tema del coronavirus, que tiene a todos preocupados. Esa es la voz que se está moviendo en los aires. Aún más relevante a esta adversidad doctrinal que estaban enfrentando y preocupante para ellos, es que los hermanos de Colosas tenían un amor grande en el Espíritu, condición que puede ser problemática cuando no hay discernimiento. Escuche, condición que puede ser problemática cuando no hay discernimiento. Es precisamente a la iglesia de Colosas a la que Pablo le escribe en su carta. Una vez más, él está tratando de contrarrestar, de combatir una voz hereje que está amenazando a la iglesia. Y en la carta a los colosenses usted va a encontrar donde ahí se les dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o a lo elemental del mundo. Un rudimento del mundo significa lo siguiente: no pienses como todos los demás piensan. Eso es fundamental a ellos. Eso es un rudimento de ellos. No sigas las recomendaciones de ellos. Escucha mi voz. Si todos te dicen dale por la izquierda y yo te digo vete por la derecha, y eres el único que se va por la derecha, tú escucha mi voz. Pero pastor, es que millones de personas no pueden estar equivocados. Tú tienes que seguir lo que la mayoría está diciendo. ¿Sí? Entonces, si Jesús le hace caso a la mayoría de que no puede caminar en el agua, ¿qué hubiera pasado? No hubiera caminado en el agua. ¿Qué no? Tienes que escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás observando? En medio de todo eso, no te dejes llevar por las voces de paranoia y de pánico y de temor. Porque ¿sí sabes lo que pasa cuando tú escuchas a alguien más? Su comentario se convierte en tu pensamiento.
Sí, amén.
Lo que alguien más dice se convierte en tu pensamiento. Por eso algunos de ustedes no han podido olvidar cuando desde chicos les dijeron: tú nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a lograr nada. Y ese pensamiento hasta ahora los ha seguido. ¿Por qué? Porque el comentario de alguien más se convierte en tu pensamiento. Escucha, el temor de alguien más se convierte en tu temor. La preocupación de alguien más se convierte en tu preocupación. Cuando te abres a toda clase de voz, dile a alguien enseguida: solo escucha la voz de Dios. El lenguaje que usa Pablo en su carta a los Colosenses es uno diseñado, es uno intencionado a contrarrestar y combatir el lenguaje de la voz herética. Escuche, es la voz herética contra la voz que sale de la boca de Dios. Es la voz herética que te dice algo contrario, y luego es la voz de Dios que viene a contrarrestar. Y escuche, es la voz de Dios la que últimamente absorbe a toda otra voz. Porque Dios no solo habla, tiene el poder para respaldar lo que dice. Se tiene que contrarrestar la voz que se está moviendo en esos aires. Hoy, en estos últimos días, lamentablemente, voces de pastores cristianos, o dicen que son cristianos, que creen en esta palabra de Dios, han unido su voz a una voz de pánico, a una voz de paranoia, a una voz de preocupación. Y le están diciendo a sus congregantes que si están enfermos se queden en casa. Los que predican que Jesús es el sanador, los que predican que Él es nuestro protector, los que del púlpito dicen: no hay arma forjada que pueda prosperar en contra de nosotros, aparentemente han encontrado una excepción en la coronavirus. Y por lo tanto le están diciendo a su gente: si están enfermos, no vengan a la iglesia. Vamos a seguir las recomendaciones que se nos están dando. Y en esos avisos, ni un texto bíblico, ni un "esto es lo que Dios me está diciendo". Porque escuche, mi hermano, mi hermana, cuando usted como oveja se sienta en esa congregación, usted está creyendo que Dios le está hablando a este hombre. Por eso usted está ahí, porque cree que está recibiendo palabra de Jehová, y de pronto recibe un texto que no venga a la iglesia si usted está enfermo, y no se le da una cita bíblica, no se le dice: Dios me está diciendo que se quede en casa, Dios me está diciendo que no venga, simplemente estamos siguiendo las recomendaciones. So, están uniendo su voz a una voz política, a una voz de pánico, a una voz de paranoia. Y lamento tener que decirle que ese pastor suyo le acaba de manifestar a usted el nivel de fe que él o ella tienen.
Eso es. Así es.
Si en su iglesia no lo quieren porque está enfermo, véngase para acá. Acá vamos a orar por usted. Porque aquí seguimos creyendo que Jesús sana, salva, libera, levanta. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él todavía sana. Y por último, si usted cree en Dios y cree que el Señor le puede sanar, nadie debe decirle a usted qué hacer con esa fe. ¿Con qué autoridad le están diciendo a usted, no venga, no creas, porque no vamos a orar por ti? Quédate en casa. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? Tú no puedes unir tu voz a la voz del príncipe de la potestad del aire. No puedes. Tú no fuiste llamado a eso. ¿Saben qué fue llamada la iglesia? A ser columna y a sostener la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Y vuelvo a decirle, Él todavía sana, Él todavía protege, Él todavía cubre, Él todavía levanta. En el nombre de Jesús.
Gracias, Cristo.
Precisamente en esta carta a los Colosenses, Pablo defiende que Cristo es Dios. Le hace toda la carta. Ahí les está diciendo, Él es Dios. Él establece que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza de Dios. Que Cristo creó todas las cosas y en Él subsisten. Les dice a los hermanos que pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su vida está escondida en Dios. A mí el virus no me va a encontrar.
Aleluya. Glory to God. Holy, holy.
¿O usted cree que a usted sí le va a llegar? ¿Y sabe qué? Y si se acerca, se quema.
Aleluya, holy fire.
¿Sí se oye? Amén. Hermano Acosta, soy este. Hermano Pepe, soy este. ¿Sí se oye?
Aleluya.
¿Lo está creyendo o no lo está creyendo?
Amén.
Yo creo que sí lo creo porque vino hoy.
Aleluya.
Amén.
Yes.
Gloria al Señor. Epafras, pues, le está comunicando a Pablo lo siguiente. Los hermanos de Colosas tienen un amor genuino en el espíritu, pero me preocupa que les falta la inteligencia espiritual para que su amor sea gobernado por inteligencia emocional. Diga conmigo, inteligencia emocional. Porque aquí en Colosenses vemos un contraste. Vemos amor en el espíritu y luego vemos inteligencia espiritual. No levante la mano, pero ¿de cuánta gente se ha enamorado usted? Y cada vez usted dijo, este es, esta es. Y 6-7 novios, 6-7 o más novias más tarde. No, no, en serio, ¿sí se oye?
Ahí está tu esposa.
Cuando venían mis hijas, Dad, this is the one. Hola, mija, that's what you said the last time. No, no, this one's different. They're all different. This one's different, Dad. It's just the way he treats me. It's the way he makes me feel. That's not intelligence.
Emotional.
That's not intelligence. Y te das cuenta porque ya después lleva el cuarto, el quinto novio. Seriously. Y cada vez es esta, mamá, papá, este es el bueno, esta es la buena. ¿Cómo sabes? Es que me hace sentir cosas que nadie me ha dicho. Mija, mijo, es lo que me dijiste desde el último. Ya, este es el número 6. No, no, yo sé que es este. Yo les decía, no lo quiero conocer. No la quiero conocer. Porque me van a conocer, nos la vamos a llevar bien suave y luego los vas a cortar y van a sufrir porque ya no van a poder hablar conmigo. No los quiero conocer hasta que sea con el que te vas a casar. No quiero. Porque acá, ese no es amor inteligente. Escuche, ese no es amor inteligente. That's not intelligent love. It's just emotion. Una de las mías se me quiso casar a los 13. Porque este es. No, la pastora y yo, no. Se nos fue en la casa, se nos escondió, la rastreamos, la encontramos. No, este no es. Y ustedes no me entienden, este no es. Ahora nos dan las gracias. Thank you.
Gracias a Dios.
Y una vez se lo encontró, años más tarde. No se lo voy a escribir. Vino y dio las gracias. ¿A quién no saben? ¿A quién me topé? ¿A quién? Pues a fulano. Y luego, no, hombre. ¿Qué no era? That's not intelligent love. El problema de los de Colosenses es que tenían un amor genuino, pero les estaba faltando inteligencia espiritual. Listen. Young ladies, stand up. Young ladies, stand up. Párense. Young men, stand up, young men. Come on, young men. Stand up. Déjense los digo en inglés porque me van a entender más en inglés. All right? Do not fall for every man. I'm talking to for any guy. Every guy that just comes and starts telling you pretty stuff. Oh, you're so cute. You're so pretty. Look at you. What up, girl? What's up? No. Y ustedes varones, igual. Igual, las mujeres. Oh, you're so cute. If I had a boyfriend like you, dígale, yeah, but you don't. Be smart. Don't let your emotions control you. All right? ¿Cuántos hay casados aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos pueden voltear ahorita y decirle a esta juventud? Espérense. ¿Ah? Ok, it's serious. Espérense. Don't rush into it. Alright? Don't let a girl manipulate your emotions. I don't care how much she cries.
Yeah, that's
right.
Preach it.
But I know you're the one for me. I just don't want to kill myself. No, they talk like that. Some of them do. I'm gonna kill myself if you don't see me, if you don't talk to me. Or the men as well. Okay? Don't do that. And don't be manipulators either. Amen? Wait. Be intelligent. Amen? Have a seat. So, Pablo le está diciendo, Epéfras le está diciendo a Pablo, los hermanos de Colosas tienen un amor genuino en el espíritu, pero me preocupa que les falta la inteligencia espiritual para que su amor sea gobernado por inteligencia emocional, para que no le den sus perlas a cada puerco que viene y les habla bonito con engaños. Estoy usando lenguaje bíblico. No le des tus perlas a los puercos. Lo primero que quiero decir al respecto es que la disciplina o el dominio propio del amor genuino en el espíritu es el resultado de la combinación de inteligencia espiritual con inteligencia emocional. El amor es parte de nuestras emociones, pero tiene que ser esta combinación. Cuando se carece de esta combinación y nos movemos en uno de los extremos, o nos creemos muy emocionalmente inteligentes o nos creemos muy inteligentemente espirituales. Te mueves en uno de los dos extremos. ¿Qué es lo que pasa? Las dos tienen que estar juntas. Es una combinación de estos para que sea representante de tener dominio propio. Lo que se tiene es una gente que se cree demasiado. amar a nadie. No, yo soy demasiado inteligente, yo no voy a amar a nadie. Que en ese caso se trata más de, si le puedo llamar, un don de sospecha. ¿Por qué? Porque le falta inteligencia emocional. Entonces, normalmente su criterio para amar a otros depende si cree que lo aman a él o a ella, o según el trato que otros le demuestren. Si me aman bien, si no, no, no lo voy a amar. Eso es el lado extremo de amar sin inteligencia espiritual. Del otro lado tienes a una gente sin inteligencia espiritual que ama a todos y permite toda clase de transgresiones, ofensas, comportamiento pecaminoso, y acepta los argumentos y las excusas para justificar el comportamiento de los demás, porque no gobierna su amor con el criterio inteligente de Dios. Hay padres de familia que permiten que sus hijos hagan y deshagan con ellos en su casa. Mucho amor. ¡Ay, mis hijos! Y no tienen inteligencia espiritual. Es emocional nada más lo que están haciendo. No hay disciplina, no hay corrección. Dejan que hagan todo. Bueno, yo voy a dejar que mi hijo y mi hija tenga aquí relaciones sexuales con quien va a tener relaciones sexuales, porque por lo menos aquí los puedo supervisar. Me puedo asegurar que se van a cuidar. Yo voy a dejar que aquí mi hijo y mi hija mejor se toque, se ponga loco, se ponga loca, porque por lo menos aquí le puedo cuidar y no voy a dejar que se suba en un carro a conducir. Y ni te estás dando cuenta que a las 2, 3 de la mañana se está saliendo por la ventana y se la está toqueando allá con alguien más, y sí se está subiendo a un carro. Y luego te preguntas por qué no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque tú los estás empoderando. Por eso, si tú no le estás cayendo mal a tus hijos y a tus hijas, algo está mal.
Aleluya.
Es que I want to be your best friend. They don't need a best friend. They need a mother.
Aleluya. Amén. Glory to God.
They need a father.
Amen.
Amen. They don't need a, come here, baby. No. No. You're the one that's going to get them killed. Porque cuando tú te mueras, ¿qué vas a dejar atrás? ¿Quién va a querer cuidar de ese hijo cuando tú ya no estés? Nobody. Nobody likes your child. Why? Because of you. Because of what you're teaching him, her. ¿Está entendiendo? Amén. Ustedes, mis hermanos que están acá, que no entienden inglés, no se preocupen, gócense, esta palabra no es para ustedes. Este regaño no es para ustedes. Amén. Se necesitan las dos. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que tienen que ser más inteligentes con su amor. Escuche, tienen que ser más inteligentes con su amor. No le den sus perlas a cada puerco. Se necesita inteligencia espiritual e inteligencia emocional. Esta es la combinación que vemos en 2 Timoteo 1:7 al hablar sobre el espíritu que Dios nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio exactamente trata de una mente sana. Tú no vas a tener dominio propio si no estás sano en tu mente. Te vas a dejar llevar por las emociones. Ay, no, pero es que si no esto, si no lo... Y es emocional, es pura emoción. Es decir, una mente sana facilita recibir inteligencia espiritual. Una mente sana facilita recibir de Dios una mente o inteligencia espiritual. Lo más impactante de ser un inteligente espiritual es que es una inteligencia que es sobreimpuesta en tu mente y en tu espíritu por Dios, y que es dada por la intervención o intercesión espiritual de una tercera persona. Pablo aquí está diciendo, le estoy orando a Dios que les dé inteligencia espiritual. Quiero que capte esto, esto es impresionante, ¿ok? So, tú, si tú vienes y me dices, pastor, yo no me creo tan inteligente, yo te voy a decir, yo le voy a orar a Dios que te dé inteligencia espiritual. Y lo que Dios va a hacer, va a venir y la va a imponer sobre tu mente. Y tú vas a ser una persona inteligentemente espiritual. Porque no se trata de lo que tú sabes o no sabes. Se trata de lo que Dios puede venir y hacer contigo. Que de pronto tus ojos son abiertos. ¿Por qué? Porque te dio inteligencia para ver lo que no veías y para dejar de estar viendo lo que no debes estar viendo. Y poder tomar una decisión de hacerlo. So, tú no solo puedes pedir esta inteligencia espiritual para ti mismo, la puedes pedir para alguien más. Es una intercesión en realidad. Porque la inteligencia espiritual no es de nadie. Le pertenece a Dios y Él la da a quien se la pida y a quien Él quiere. ¿Qué significa esto? Escucha. Entonces, esto es también impresionante. No tienes que ser inteligente para recibirla. O por lo menos lo que tú crees que es inteligencia. No tienes que ser inteligente para recibirla. No es un requisito. Dios te convierte en un inteligente espiritual. Porque se trata de lo espiritual. Escúchame, escúchame. Si algo quiero que se lleve de este mensaje es lo que estoy por decir. Es más, con esto pudiera terminar. Pero no va a terminar. Pero escuche. Pero cuando tú te dices, por ejemplo, pues quién sabe qué pasó conmigo, porque yo no soy inteligente para nada. Yo soy bien burro. Yo soy una burra. Yo no sé nada. Y en un momento débil te criticas a ti mismo, aún en un nivel más horrible, diciendo: yo soy un estúpido. Yo soy una estúpida. O usas otros calificativos que degradan y maldicen la imagen y semejanza de Dios en ti. Escuche, ese no es un problema de inteligencia. Ese es un problema emocional. Ese es un problema emocional. Tú no le vas a echar la culpa a Dios de que no eres inteligente. Dios tiene más que inteligencia para darte. Ese no es el problema. El problema es uno emocional. Tenemos a nuestra disposición poder dunamis milagroso. Tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Podemos tener a nuestro alcance la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero Dios nos tiene que limitar porque no estamos siendo más inteligentes con nuestras emociones. You're not being intelligently smart with your emotions. Tienes que ser más inteligente con tus emociones. Lo que estorba recibir más inteligencia espiritual es la falta de inteligencia o disciplina emocional. Emocionalmente seguimos comportándonos de una manera que nuestras emociones nos mantienen en un estado espiritual y emocional débil, lánguido y frágil. ¿Cómo puedo saber eso, pastor? Nadie te puede decir nada. Que ni volteen a verte con cierta mirada porque ¿qué me ves? Ya vi cómo me viste. No, ese es un problema emocional. Ese es ser emocionalmente frágil, débil. La gente que dice: a mí no me gusta que me digan qué hacer. Ese es un problema emocional. Y qué triste, porque hay tanta inteligencia espiritual que Dios quiere darnos. Pero hasta que no tratemos con esa falta de inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Inteligencia emocional. Que te calles cuando sabes que debes callarte. Que te sometas cuando sabes que debes someterte.
Aleluya. Gloria a Dios.
Cuando le diga a sus hijos, saca la basura o haz tu cama, y lo están haciendo así de mala ganas, pero lo están haciendo, ¿verdad? Grítele: te estás poniendo inteligente. ¿Amén? Escuche, sígame por favor. Tenemos que ser más inteligentes con lo que hacemos con nuestra mente y con nuestras emociones. Necesitamos ser más inteligentes. No le dé su mente a cualquier puerco de voz que viene y le habla, porque va a impactar sus emociones. ¿Amén? Por favor. No le haga caso a Trump. No, no le haga caso al CDC. No le haga caso a la Organización Mundial de la Salud. No. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Por lo menos considere esto primero. Por lo menos dé esto prioridad. ¿Sabes? Yo sé que me toque lavar las manos, yo entiendo, pero déjame ver todavía y mejor qué está diciendo. Ahora, no le estoy diciendo que no se lave las manos, no le estoy diciendo que no siga cualquier recomendación que usted quiera. Hágalo. Pero tenga cuidado cuando le dé prioridad a esa voz y no a esta. De un rey dice la escritura que se enfermó y consultó primero a los médicos. ¿Y sabe qué pasó con ese rey? He died. Caput. Haz de cuenta que Dios dijo: oh, sí, vas a ir primero con ellos. All right. Boom, chagalaga. Y ahí quedó. Ahí quedó. Qué lamentable que tengas que seguir políticas de tu denominación porque tienen miedo a ser demandados. Lamentable. ¿Qué es inteligencia? En medio de este bombardeo de voces que está enfrentando la iglesia en Colosa, Pablo le dice a la iglesia: he estado orando por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El amor de los de Colosa era impresionante, pero necesitaban usarlo inteligentemente para que no se convirtieran en personas impulsadas por la emoción del amor. Fundamentalmente, inteligencia tiene que ver con discernimiento. Tiene que ver con discernimiento. Incluyendo, escucha, y esto es bien importante, incluyendo lo que tú piensas y lo que tú sientes. Olvídate ahorita de lo que los demás dicen y los demás sienten. No, lo que tú piensas y lo que tú sientes. Pero pastor, si lo estoy sintiendo, tiene que ser real. ¿Really? ¿No te has dado cuenta que muchas de las cosas que has sentido ha sido una falsa alarma? ¿Ha sido falso? ¿Que te equivocaste? Si yo lo pienso, tiene que ser. No, pastor, no. No, porque hay proyecciones demoníacas. La Biblia le llama imaginaciones, le llama fortalezas. Y es a un grado que ya ni sabes cuál es tu pensamiento y cuál es la voz de Satanás. Tanto así. Y en tus emociones, igual. Solo porque usted lo piensa, usted lo sienta, es. Tiene que ser más inteligente que eso y discernir por qué lo piensa, por qué lo siente, de dónde viene, quién se lo está imponiendo, quién le está hablando, por qué está reaccionando de esa forma o por qué debe incluso reaccionar y de qué se trata exactamente. Ustedes que estén enfermos, quédense en casa. Pastor, exactamente por qué me está diciendo eso. Hay que ser más exactos. ¿Son la inteligencia qué es? Es Es la capacidad de observar la información emocional y mental que se tiene por delante y discernir cuánta de ella es real y cuánta de ella es falsa. Porque la forma en que nosotros los seres humanos procesamos cosas es: voy a hacer mis conexiones. ¿Verdad que cuando llegamos a segunda, despertamos a algo, nos dimos cuenta de algo, de pronto decimos, por eso me dijo esto el otro día, porque mira lo que ahora está pasando, y empezamos a hacer las conexiones, ¿verdad que sí? Pero que si estás conectando cosas equivocadas, vas a llegar a conclusiones equivocadas. ¿Viste cómo me vio? ¿Viste lo que dijo? ¿Te diste cuenta que cuando el pastor predica, nomás voltea para acá?
Glory to God.
Cuando dice arrepiéntase. Ya está haciendo disque conexión. ¿Verdad que sí?
Sí, amén.
Amen. Eso es poder ver todo delante, aún lo que estás sintiendo, y tener inteligencia emocional para detener tu reacción y decir, déjame hacer las conexiones correctas. So a guy comes and tells you he loves you, and he makes you feel all these butterfly stuff. And you're like, oh. And then somebody else comes and tells you, do you know we saw Ricky with somebody else?
Ricky.
And you're like, but he loves me. That can't be true. And all your butterflies turn into bats. And you don't want to believe it.
That's right.
Have to be intelligent. Understand? Have to be intelligent. So lo que tienes por delante, tienes que saber cómo separarlo y hacer las conexiones correctas. So you make the connection. Oh, he's talking to somebody else. The correct connection is he's lying to me. Even though I'm feeling this, he's lying to me. Right? So la capacidad de poner todo junto, conectarlo bien. Conectar los pensamientos, sentimientos, situaciones, percepciones y las palabras verdaderas, reales, pertinentes, relevantes y correctas que dirigen a la decisión y acción justa y recta. Con esto se lo digo todo. ¿Qué es inteligencia? Saber elegir de entre. Eso es inteligencia. Ahorita hay muchas voces, hay mucho de qué escoger. Agua, toilet paper. Lysol, jabón antibacterial. Oh my God, just get everything. Just get everything. Y es lo que hacemos. We just get everything.
Amén. Amén.
Y no lo discernimos. Y lo no entendemos porque es un caos. ¿Por qué? Porque no separaste, tú no, ok, aquí, y ya tienes la, oh, esto es lo que es, come on, es poder ver las piezas, pero solo conectar las que son reales, no las que se sienten reales, no las que pensamos que son reales, las que son reales, y eso necesitas tener inteligencia espiritual. Tener la inteligencia de Dios es el estado espiritual de un hijo de luz que tiene la capacidad de discriminar entre toda la información que tiene por delante entre sus pensamientos, sentimientos y emociones, para de entre todas estas hacer las conexiones verdaderas que conducen a tomar la decisión verdadera conforme a la voluntad de Dios. O sea, hay muchas voces que se están moviendo ahorita en el mundo, muchas, en un nivel global, en relación a la pandemia que se está confrontando. Para saber qué hacer, no se necesita necesariamente alinear y obedecer las políticas del mundo, las políticas de la sociedad, ni las políticas de las denominaciones que tienen miedo a ser demandadas. Se necesita inteligencia espiritual y emocional para tomar decisiones en conformidad a la voluntad de Dios. Dile a los enfermos que se queden en casa y no se congreguen en la iglesia cuando el sanador que predicamos te diga que les digas que no vengan. Diles que junten y atesoren papel higiénico, agua Lysol y jabón antibacterial cuando el protector que predicamos te diga que lo hagas. Pero si lo haces por alinearte a las políticas del mundo, para cubrirte a ti mismo de una demanda y a tu organización, no estás siendo inteligente, porque estás haciendo lo que todos los demás hacen. ¿Qué te separa? ¿Qué te hace diferente? ¿Dónde está esa fe? No estoy hablando de tentar a Dios, escuche, no estoy hablando de tentar a Dios, no. Lo único que estoy diciendo y preguntando es, ¿cuál voz estás escuchando? ¿A cuál voz te estás alineando? ¿Sí? Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Amén? La pregunta que tenemos que contestar en medio de este desafío es, ¿cuál vas a escuchar? ¿Cuál es la voz que tiene dominio sobre la iglesia, en la iglesia durante estos tiempos? ¿Cuál voz va a dominar en los aires? Escúcheme, esto es interesante. No estoy diciendo que ni hay algo realmente profético de ello, ni mucho menos, porque esta cita ha estado ahí por miles de años. Pero Dios ya le había dicho, ya había dicho en su palabra: oídme, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Y sabe dónde lo dice? En 2 Crónicas 20:20. Y es una cita para hoy. Es una cita para hoy. Entonces, póngase de pie. Los que van a estar ayudando ahorita, get your Facebooks ready. Y pueden venir acá al frente. ¿Sí? Vamos a hacer esto en vivo. Si me ayudas, vete para acá al frente. Go on. Let me know when you're on. Dígame cuando ya están. Vamos en vivo. ¿Listos? Estamos aquí desde Revive para hacer una intercesión, no solo por nuestra iglesia, primero y sobre todo, y mayormente para la familia de la fe, sino también para esta región, esta ciudad del Paso, Texas, y en Ciudad Juárez. Como iglesia de Cristo que somos. Le hablo a la iglesia. Tenemos que decidir si somos un dominio de sacerdotes o no. Amen. O solo estamos pretendiendo y jugando a la iglesia de Cristo. Tenemos que decidir si es mayor el que está en nosotros o no. Amen. Tenemos que decidir si la voz de Cristo en su iglesia tiene autoridad o no, si tenemos las llaves o no, si tenemos autoridad sobre las redes demoníacas que se levantan en contra o no. Tenemos que decidir si las plagas de Egipto nos tocan o no. Tenemos que decidir si es inteligente tocar a los leprosos como lo hacía Jesús o no. Tenemos que decidir si lo que le dijo Dios a Abraham en relación a Sodoma y a Gomorra fue inteligente o no, fue real o no. Dios, Abraham le dijo a Dios: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham, siendo inteligente, se baja hasta 10 justos. Y Dios le contesta: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y yo sé y declaro que en esta ciudad del Paso y en Juárez hay más que 10 justos. Y yo creo esta palabra. Los pastores no deben decirle a los que están enfermos que se queden en su casa. Y le vuelvo a repetir, lamento decirle a usted, oveja de tal pastor, que su pastor le acaba de comunicar el nivel de fe que él tiene. Que lo predica y lo habla cuando todo está bien, cuando todos están sanos, cuando hay prosperidad. Pero cuando ya se está enfrentando una amenaza real, le dice: quédate en casa, no vengas. ¿Qué estamos predicando, pues? Tenemos que decidir entre todas las voces que se están moviendo en los aires, ¿cuál es la voz a la que te vas a alinear en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu llamado, en tu ministerio? Déjame le digo, aquí o no, no vamos a jugar el juego de Satanás. No vamos a doblegarnos ante su intimidación. Vamos a poner orden en este virus, en la casa de Dios, en el nombre de Jesús. Y vamos a pedir misericordia por la ciudad. Déjame le digo entonces lo que a mí Dios me dijo que hiciera. No Trump, no la Organización Mundial de la Salud, Dios. Y me dijo: declara y habla sobre tu congregación el Salmo 91. Los mismos pastores que han hablado y predicado del Salmo 91 ahora le están diciendo a sus congregantes: pero si está enfermo, quédese en casa. A mí Dios me está diciendo: usa mi palabra. ¿Por qué? Porque mi presencia está en mi palabra. ¡Aleluya! Suéltala. Háblala. Declárala.
¡Aleluya!
Y ahorita voy a declarar y orar este salmo sobre cada una de las vidas aquí, sobre su familia, sobre su casa y sobre sus hijos. ¿Y sabe lo que usted va a hacer? Cuando usted regrese a su casa, declare este salmo en toda su casa y declárelo en los aires que están en su casa. Si tiene un negocio, declárelo sobre su negocio. Cuando vaya a la escuela, declárelo sobre su escuela. Y ese virus no va a llegar ahí, porque un hijo, un justo de Dios, lo declaró en ese lugar.
¡Aleluya!
Yo no sé de lo los demás, pero yo sí creo esto. Yo sí lo creo. Por eso estamos haciendo esto. Porque sí lo creemos. No estamos tentando a Dios. Estamos siendo espiritualmente inteligentes. Y vamos a oír su voz primero. Primero. ¿Está listo? ¿Usted cree esta palabra? Recíbala en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, ¿quién? Diga conmigo, yo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él me cubre, Él me rodea, Él me protege. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Diga: estoy libre de este virus. A mí no me toca, a mí no me llega, ni a mi casa se acerca, ni a mis hijos, ni en mi trabajo, ni en mi escuela, y mucho menos en mi iglesia. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta verdad, la que estamos proclamando ahora mismo, esta es nuestro escudo. No Trump, no la Organización Mundial de la Salud, esta verdad. Y escuche, no estamos orando, no se equivoque, no cometa el error. No estamos orando porque Trump declaró este día como Día Nacional de la Oración. No, nosotros oramos todos los días porque es lo que hace la iglesia de Cristo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni dardo de fuego que aviente el enemigo. No tengas miedo. Dile a alguien ahí enseguida: esta noche tú vas a dormir en paz. No tengas miedo. Y dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Reprendemos al coronavirus y todo espíritu que esté detrás del enemigo que quiere usar. Oh, esa es la que me gusta. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti. Diga conmigo: más a mí no me va a tocar, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los que se quieren cubrir con otra cosa más que con la palabra de Dios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo declaro que todo camino y toda carretera y toda banqueta y por toda puerta que yo entre, estoy resguardado en el nombre de Jesús. Y todo virus que esté ahí se va a tener que salir, se va a tener que apartar y no se va a poder acercar. Porque ese escudo alrededor de mí. Si le da una gripe, o si le da el flu, Satanás se va a presentar y te va a decir: ya te dio, es el corona. Mira, mira, vea que no puedes respirar, vea que estás batallando. Mira, tócate el corazón, mira, tócatelo. Es el padre de la mentira. Cúrase con la palabra. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás. Písalo. Písalo. Hollarás al cachorro de león y al dragón.
¡Aleluya!
¿Sí sabe quién es el dragón? Satanás.
¡Aleluya!
¡Písalo! No le tenga miedo. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo, no Trump, no la Organización Mundial de la Salud, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré. Le mostraré.
Aleluya.
Glory to God.
Amén.
Mi salvación. Esto es entrenamiento para todo lo que viene. Es todo lo que es. Es todo lo que es. No tenga temor. Usted está cubierto. Hágalo en su casa. Si pueden como familia, mucho mejor. Hágalo en su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Vamos a cantar un canto. Y con esto vamos a despedir.